has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás y la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
Hola Sonia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí, Ángel.
Pues bueno, vas a ser, digamos, la que motive retomar el podcast, porque justo pues creo que llevo sin grabar desde abril del año pasado, así, y por unas cosas y por otras, y justo me enviaste un mensaje y me dijiste, hola, soy Sonia Cartaza, tal, si me buscas por internet verás que soy una abuelita y tal, y bueno, igual esto te tira para atrás, no, todo lo contrario, vamos. pero bueno, me comentabas que llevas 35 años con Excel, dando caña y tal. Y oye, pues bueno, que desde hace unos meses que te dedicas a ayudar a emprendedores a agilizar el cálculo de sus métricas y los números de sus negocios con Excel. Entonces, en vez de leer todo el mail, pues mejor cuéntanos un poco eso, quién eres, a qué te dedicas, que pues, acabo de spoilar un poquito, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti.
Bueno, pues como bien has dicho, soy una abuela. y digo que soy abuela no por la edad, que también, sino porque realmente tengo dos nietas,
claro.
O sea, de 4 y 7 años, sí. Entonces, bueno, yo soy una persona que he trabajado toda mi vida de administrativa para terceros. Entonces, lo que pasa es que siempre he tenido el gusanillo de emprender, siempre lo he tenido. Y estuve durante mucho tiempo con la idea de dedicarme a hacer diseño web. Pero no me abandonaba el síndrome del impostor, lo tenía ahí como muy metido y no me acabé de lanzar como Dios manda nunca. Entonces un día en una conversación con mis hijos mayores, que los dos son emprendedores, me dijeron, es que no entendemos por qué tienes esta manía, de que crees dedicar al diseño web cuando lo tuyo es el Excel. Y yo en aquel momento pensé, digo, caray, es que tienen razón. O sea, a mí Excel siempre me ha encantado, siempre me ha gustado muchísimo, llevo muchísimos años, me he peleado con Excel y hasta la exentenuación, ¿vale? Y a base de pelearme, y claro, durante muchos años trabajando con Excel, pues la verdad es que a mí me gusta mucho y he aprendido mucho. Entonces, pensé, digo, bueno, pues realmente hay muchas personas que hacen uso de Excel sin conocerlo en profundidad y les puedo ofrecer ayuda en este sentido. Y pensé que era una buena cosa y aquí estoy pues intentando ayudando a la gente con sus proyectos con el Excel, a calcular métricas, a agilizar cualquier tipo de cálculo, desde hacer una factura automáticamente hasta, bueno, cualquier cosa. Es que Excel da para todo, es que realmente es así.
Sí, la verdad que Excel da mucho juego. De hecho, entrevisté aquí hace, no me acuerdo ya si fue en 2018, 2019, creo que fue, por ahí más o menos, a un chico que justo tiene una academia de Excel. Y la verdad que da mucho juego. Y luego también, bueno, Excel y mezclado también tema de cuadro de mandos. Bueno, todo un mundillo. O sea, con Excel puedes hacer casi de todo si lo controlas.
Sí, realmente se pueden hacer cosas muy, muy sorprendentes. Evidentemente cuadros de mando, pero hay cosas como, por ejemplo, si te descargas las métricas de cualquier herramienta que utilices y las metes en una carpeta que vaya los cálculos directamente al cuadro de mandos sin pasar por nada, ¿vale? Directamente, solo descargándotelas, Excel ya hace todos los cálculos en solo. Entonces, claro, todo esto realmente es muy bueno para los emprendedores que muchas veces realmente tienen un conocimiento bajo, digamos, de la capacidad que tiene.
Sí. Entonces, empezaste a emprender porque, o sea, te dio el gusanillo, estabas ya ahí picando del tema. Y claro, ¿qué tal los inicios con Excel? O sea, empezar, claro, me imagino que antiguamente lo ofrecías algo parecido offline, puede ser, y luego lo pasaste online, o directamente empezaste ya online y dijiste, pues se me da bien el Excel y voy a ofrecer mis servicios. ¿Cómo fue ese inicio?
No, es que la cuestión es que yo estuve trabajando para terceros toda mi vida. He trabajado en el departamento de administración toda mi vida, durante, bueno, muchos años. Y ahí ha sido cuando yo entrando en montones de empresas y viendo lo mal que se utiliza el Excel, porque la gente se piensa que en las empresas se utiliza bien y no es cierto. O sea, las empresas, la inmensa mayoría de la gente no sabe utilizar Excel. Entonces, yo me encontraba con que tenía Excel que me tenían que hacer unos cálculos que no me lo hacían. Entonces, yo me pasaba la vida eso, optimizando y optimizando y optimizando, intentando arreglar problemas que me encontraba. Y claro, a base de esto fue cuando yo fui aprendiendo, ¿vale? Y eso fue lo que me empujó a pensar, digo, bueno, pues si realmente la gente no lo sabe utilizar y no le sabe sacar provecho, ¿vale? Realmente lo que yo les puedo aportar es muy grande, porque ya te digo, es que yo me doy cuenta de lo mal que utiliza la gente, porque la utiliza mal, pero yo lo entiendo. Al final, si tú tienes si tú eres copywriter, ¿para qué quieres Excel? O sea, ¿entiendes? En principio, no tienes por qué aprender a utilizar Excel, pero realmente lo utiliza. O si tienes cualquier tipo de negocio online, realmente lo utiliza. Entonces, la gracia está en tener tus libros optimizados de manera que te quiten todo el tiempo que gastas de más, ¿vale? Que lo puedes utilizar a llevar a tu negocio y a crecer tu negocio y no a medir métricas y a no sé qué y a trabajos administrativos, porque al final no dejan de ser a trabajos administrativos, pero que, claro, de tu propio negocio. Y esa fue la chispa que me llevó a decir, bueno, pues dejo el diseño web, que es una cosa que no me acaba de llenar. Sí, que había tenido clientes y clientes contentos y he hecho páginas web y así, pero yo no me sentía satisfecho con lo
que... No era lo tuyo.
Claro, no era lo mío. Entonces pensé, digo, no voy a hacer algo que realmente yo me sienta cómoda, que yo me sienta feliz, que además lo disfrute, porque para mí Excel es un juego. Cada vez que me encuentro con una dificultad, superarla, pues eso, ¿sabes? O sea, para mí eso es maravilloso. Sí. Y entonces ahí fue lo que me empujó a cambiar de rumbo, radicalmente.
Está muy bien. A mí me pasaba eso en su momento con la programación, por ejemplo. Y era eso, cada reto que cumplías, cada cosa que pasabas, era como algo nuevo. Después en la carrera me quemé y tal, y cambié de... No, fui pivotando un poco. Pero bueno, al final acabé por la parte de WordPress, que bueno, sí que me gusta y sobre todo tiene una comunidad que me encanta, y ahora estoy yendo mucho a eventos presenciales porque me gusta muchísimo la comunidad que hay alrededor. Y el hecho de que te apasione algo es súper importante para no estar toda la vida trabajando en algo que no te termina de apasionar. Y yo creo que es ese punto que hace que acabes emprendiendo, ¿no? Decir, bueno, vale, tener un sueldo fijo está bien, no vamos a decir que no, pero te queda ese gusanillo, ¿no? A ver, hay gente que no, pero en nuestro caso, por ejemplo, pues nos queda ese gusanillo de decir, pues voy a montar algo propio. Sé, cobres o no cobres, pero bueno, tienes ese puntillo de montar algo que pueda ayudar a la gente, ¿no? Eso todo está muy bien. Y
además el trabajo para terceros tampoco te ofrece ninguna seguridad. Nunca sabes cómo va a acabar.
Sí, quitando el hecho de que si es un despido improcedente, bueno, y si llevas suficiente tiempo trabajando, tengas paro, del resto, pues realmente hoy en día no hay lo de antiguamente, que era, pues estabas fijo y ya no te quitan de ahí la vida, ¿no? Como los funcionarios, un poco, ¿no? Que es, estás ahí, ya has conseguido tu plaza y ya está. Hoy en día es indefinido, que es como, bueno, hasta que nosotros queramos.
Hasta, exacto.
Y si la empresa se mantiene, claro, porque imagínate que la empresa se va, tal, por mucho que seas indefinido fijo, si la empresa se va a pique, ahí te vas tú también. Y después, pues, toca mandar currículums o montarse algo por tu cuenta.
Exacto.
Y a nivel de servicios, entonces, un poco por lo que comentas, yo me imagino algo más tirando a consultoría, pero a lo mejor me equivoco.
No, es propiamente servicios. Es decir, si tú tienes, unas métricas que quieres medir y que te llevan mucho trabajo, me las pasas y yo te optimizo el trabajo de manera que realmente lo que hago es programar en Excel, ¿vale? Entonces, al final, lo que hago es coger los análisis, hay los informes en bruto que te descargas de la herramienta que sea, ya sea una herramienta de Google Ads o de email marketing, o bueno, la que sea, es igual la herramienta que necesitas. Con esos informes en bruto, yo lo que hago es pasarlos por Excel y decirle: Excel, a ver, de este informe necesito que me des esta métrica, esta métrica, esta métrica y esta métrica. Entonces, una vez programado, yo con ese informe en bruto lo que hago es decirle: cada vez que recibas un informe como este, ¿vale?, me tienes que sacar estas métricas, ¿vale? Entonces, con eso lo que conseguimos es que tú todos los meses te descargas esos mismos informes, y metiéndolos en la misma carpeta donde está el original, Excel va a ir a esa carpeta, va a ir a buscar los informes que encuentre y los va a analizar todos directamente.
Vale.
Con lo cual, tú no tienes nada más que hacer que descargarte el informe y dejarlo allí.
Es algo avanzado, eso no lo sabe hacer cualquiera.
Exacto. Y si no es un informe de una herramienta, y si es una tabla de Excel que la tienes en un libro, pues es lo mismo. Tú generas una tabla, yo le digo a Excel: vale, de esta tabla sácame todos estos datos. Y me los presentas de esta manera, que normalmente es un dashboard que sea bonito, porque además yo soy muy maniática con la estética, porque no soporto... O sea, ahí tengo el punto de diseño, ¿vale? No soporto cuando veo Excel con colores infumables.
Sí.
O sea, y esto no lo soporto, a mí me gustan los dashboards, que además de que sean cómodos visualmente, y sean estéticos. Intento siempre adaptarme a la entidad corporativa de mi cliente, sus colores corporativos, para que se sienta cómodo.
Sí, que se sienta como que es suyo, ¿no?
Como es suyo, exacto. Si le puedo poner el logo, le pongo el logo, o sea, ¿sabes? Me gusta que el dashboard que recibe mi cliente lo sienta suyo, le guste. Entonces, lo que hago es eso. Si es una tabla, pues lo mismo. Tú vas añadiendo información a la tabla y el dashboard va bebiendo de esa tabla y te va actualizando todas las métricas constantemente. Entonces, eso es, claro, para el emprendedor que se tiene que dedicar a veces a que si copiar, pegar, que si no sé qué, que si cambia esto, que cambia el otro. A veces son trabajos tremendamente engorrosos, ¿vale? Bueno, pues todo ese trabajo engorroso yo lo elimino de un plumazo. O sea, no
genial. Claro, entonces estaría bien, por ejemplo, gente que lleva redes sociales y quiere hacer un informe bonito, le pasa las métricas y ya está. O, por ejemplo, el tema de analítica, ¿no? Por ejemplo, Google Analytics, pasarle los datos.
Exacto.
El tema de publicidad, claro, Facebook Ads, Google Ads y todo esto.
Todo, todo. Sí, totalmente. Y además, aparte de esto, pues, por ejemplo, ahora hace poco hice para una chica que es, ya te lo diré, es profesora de español para extranjeros. Bueno, esta chica tiene muchos tipos de clientes, tiene clientes empresa y tiene clientes particulares. Los clientes empresa, cada que tiene distintos tipos de empresa también, ¿vale? Entonces, tiene una casuística en su negocio muy curiosa, con precios también que no son siempre fijos, que dependen del cliente, que dependen de muchas cosas diferentes. Y esta chica me decía: es que yo cada vez que me tengo que poner a hacer una factura o me tengo que poner a saber a quién le he cobrado, a quién no le he cobrado, cuánto me queda por cobrar, cuándo voy a cobrar, cuándo no voy a cobrar, para mí esto es un caos. Entonces dijimos: vale, pues lo organizamos. Entonces hicimos una entrada de unos formularios para entrada de clientes, entrada para clientes de empresa, entrada para clientes particulares, entrada de gastos. De esos formularios lo llevamos a las facturas para que pudiera facturar. De hecho, está facturando en estos momentos con dos clics. O sea, ella factura, aprieta dos botones y le sale la factura automática, ¿vale? Y todo eso lo llevamos también al dashboard, en el que ella tiene que calcular ya el IVA, lo tiene calculado absolutamente todo, ¿vale? Pues claro, para esta chica que tenía un caos en su negocio bestial, en estos momentos tiene dos formularios, una factura que le llega con dos clics y un dashboard que le da toda la información que necesita. Vale, esto, por ejemplo, también es una opción.
Está muy bien. Es un poco como si fuera una mezcla de como asistente virtual, ¿no? En tu caso sería como un poco asistente virtual que le facilitas la vida a la gente y
Exacto.
digamos que esas tareas engorrosas de hacer facturas o hacer un Excel con todo lo que conlleve, se las quitas de un plumazo, como comentas, ¿no?
Exacto,
Está
sí, tal cual.
muy bien, está muy bien. Y claro, ¿cuánto tiempo llevas emprendiendo?
Nada, hace muy poquito todavía, no llevo un año, hace muy
Un
poquito.
año.
No,
Vale.
pero no, todavía no llega un año, menos. Llevo, bueno, de diciembre, desde diciembre, o sea, que cuando llevo en esto, claro, antes sí, antes estaba haciendo el diseño web, pero desde que me dedico a esto lo hace menos de un año.
Y con diseño web, cuando empezaste, ¿qué tal fue la experiencia? O sea, bueno, ya comentabas que no era tu pasión, pero ¿con qué retos te encontraste, tanto en un caso como en el otro, tanto con diseño web como con Excel? ¿Te encontraste algún reto?
Mira.
¿Tuviste que pivotar en algún punto?
Mira, yo te digo una cosa. A mí en diseño web, o sea, a mí hacer página web me gusta. Yo lo disfruto. Pero no soporto el responsive. No lo soporto. Es mi cruz. O sea, conseguir. O sea, me he encontrado tantas veces con problemas con el responsive que me hacía aburrir el diseño. Entonces yo, por ejemplo, hacía un presupuesto para una persona de una página porque me pedía unas páginas determinadas. Entonces decía, bueno, vale, pam, 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 y hacía un presupuesto. Vale, me lo aceptaba, empezaba a trabajar y de repente lo que yo tenía pensado que iba a tardar en hacer aquella página, el responsive se me lo llevaba a tomar el viento directamente. Porque me fallaba por aquí, cuando no me falla por allá, me tenía aburridísimo.
Porque claro, tú, aparte de hacer el diseño en sí, lo implementabas, entiendo, ¿no?
Sí.
Claro, porque digo, si solo haces el diseño, digamos la parte de
No, no, no,
diseño,
no.
entonces no hay problema, porque tú dices, la versión de escritorio va a ser así, la de tableta esa, y luego está
No, no, no,
la de
no.
smartphone, digo yo. Claro, ¿qué problema podría haber ahí, no?
No,
Claro,
no,
si
no.
lo implementas ya te tienes que pelear con
Claro.
CSS, con media queries, y si
Claro.
no tienes soltura con CSS, pues a lo mejor te da problemas, claro.
No, no, yo trabajaba con WordPress, Elementor, con lo típico. Y la verdad es que me aburría soberanamente el responsive, pero soberanamente. Entonces eso era una de las cosas que realmente primero hacían que muchas veces las horas que le dedicaba el trabajo no cubrían en absoluto el presupuesto que había hecho porque se me iban de las horas bueno,
Sí.
totalmente. Y aparte que es lo que hacía que me generaba mucha frustración. Mucha frustración. Entonces, claro, sí, mis clientes acababan muy contentos, me decían, ostras, qué página más chula y tal, tal, todos muy contentos, las páginas funcionaban bien y estaban hechas a su gusto y no sé qué, pero a mí yo no me sentía a gusto. Entonces, eso a mí siempre ha sido una cruz que llevaba encima, ¿sabes? Entonces, ahí fue lo que yo realmente decidí que. Eso hizo, de hecho, que me costara tantísimo, ¿vale? Abandonar del todo el trabajo para tercero, ¿vale? Porque no me sentía con la seguridad suficiente como
Sí.
para como para montar un negocio,
Y de
digamos,
carta eso el resto.
y dedicarme exclusivamente a eso, porque pensaba, digo, es que no sé hasta qué punto me va a salir rentable con la cantidad de horas que pierdo con el
¿Y no
responsive.
pensaste solo dedicarte a diseño y a lo mejor buscar otra persona que hiciera la parte técnica?
Es que no me apetecía. Es que no me
Vale. Digo, porque, por
apetecía.
ejemplo, yo conozco a un diseñador con el que suelo colaborar y él hace el diseño, o sea, se hace el diseño gráfico, lo monta en Adobe XD o en Figma o lo que corresponda, y luego me lo pasa a mí y yo soy el que lo implementa en WordPress. Entonces, él no toca WordPress realmente,
Claro.
él me pasa el diseño, yo lo hago y ya está. Luego al cliente pues se lo vendemos junto y ya está. Pero claro, si uno de los dos tiene que hacer una de las otras cosas, yo, por ejemplo, para diseño soy un negado. Entonces sí que, bueno, coger una plantilla, adaptarla o coger adaptar temas de CSS, bien. Pero claro, no me digas que hago un diseño desde cero, o sea, que me lo invente yo. Tiraré por, ¿sabes? Algo que ya esté más o menos hecho, algo muy minimalista y ya está. Pero claro, me dices hacer, yo qué sé, hacer un logo. Bueno, o sea, me acuerdo los intentos de logo que tenía en 2007. Una locura, vamos, coger, creo que era el tipo de letra papyrus. No sé si te suena.
Me suena, pero...
Y pongo, vaya. Bueno, veo ahora las cosas que hacía al principio y digo yo, hostia. Que sí, que a veces pues me decía, si me daban una referencia, pues quiero esto. Pues ahí lo hacíamos, ¿no? Y entonces al principio lo que hacía era, por ejemplo, mi padre se encargaba de hacer el diseño y yo lo implementaba, pero la parte de diseño yo siempre la suelo delegar. O lo hace la persona que esté contratada en la empresa, o lo hace un diseñador diferente, o me dice, mira, tenemos estas referencias, ¿no? Queremos que sea una web parecida a esto y a esto, o nos gusta esto de aquí y esto de allí. Entonces, cogiendo esto de aquí y esto de allí, sí, para montar un diseño nuevo. Y claro, al final yo también, pues, por ejemplo, en su momento sí que sabía de Photoshop y o sea, ahora mismo estoy súper oxidado, ya no sé si sabría tocar la mitad de las cosas, ¿no? Pero en su momento, bueno, algo tocaba de Photoshop y de varias cosas, pero al final dije ya no, bueno, me tengo que centrar en esto, ¿no? Entonces me centré en la parte técnica y luego dije, bueno, claro, hay un montón de gente que sabe hacer lo otro. Y claro, yo voy a tardar menos tiempo porque sé lo que estoy haciendo, la otra persona sabe lo que está haciendo, también va a tardar menos tiempo. Posiblemente al final al cliente le salga algo que esté mejor hecho e incluso puede que salga más barato.
Claro.
Porque el tiempo que pierdes intentando hacer cosas que no sabes hacer, eso hay que pagarlo de alguna forma. O no lo cobras, que también puede ser, ¿no? Que a veces no lo cobras, o dices tú, claro. O lo paga el cliente, que seguramente te va a decir que no. O lo pagas tú con tu tiempo. Y entonces no te compensa, te compensaría más estar haciendo lo que tú sabes hacer.
Claro. Sí. No, yo ya te digo, a mí la parte de diseño me gusta y en parte, claro, también es una fuerte con el Excel, por lo que te digo. Porque yo disfruto haciendo dashboards chulos.
Sí, aparte de Excel, de series como la cosa que menos diseño tiene. O sea, tú miras un Excel y como... No, digo, una persona normal, bueno, de a pie, ¿no? Que no tiene mucha idea de Excel, te va a hacer y te va a poner las columnas. Esas va a tener... Ya no sabrá quitar ni el fondo, ¿no? Que se le puedes quitar las rayas. O sea, entonces tendrá las rayas en las columnas y algo en las columnas y ya está. Pero ni diseño ni leches, o sea, de serie. Si no sabes un poquito de Excel, lo que te va a quedar una cosa muy, muy fea. Pero claro, si sabes usarlo, ahí te puedes salir. O sea, tengo visto gente usar el Excel que digo yo, pues esto se podía hacer, esto es programación, es una locura.
Bueno,
es que es programación realmente porque tiene funciones y todo.
No. Es que al margen de las funciones, Excel lleva por detrás cuatro lenguajes de programación.
¿Eh?
Lleva, por ejemplo, tú puedes... en la parte superior donde están los comandos,
¿sí?
¿Vale? Esa parte superior se llama cinta de opciones, ¿vale?
Uh-huh.
Tú puedes crearte una cinta de opciones personalizada. Por ejemplo, el otro día estuve haciendo una que era precisamente para crear facturas, ¿vale? Uh-huh. Entonces... tenía un botón de crear una nueva factura, tenía un desplegable con los nombres de los clientes, un desplegable con los nombres de los productos. Entonces tú escoges un cliente, escoges un producto, se te rellena la factura, entonces tienes un botón, otro botón en el que la guardas y la imprimes en PDF, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ese botón te la guarda en una tabla, ¿vale? Donde se van guardando todas las facturas que vas generando.
Uh-huh.
Tienes tu tabla de facturas.
Sí.
Y por otro lado tienes ya el PDF impreso directamente en una carpeta. De,
uh-huh. de tu ordenador. Se te hace el enlace a la carpeta de tu ordenador donde esté el archivo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Bueno, lo puedes enlazar donde quieras. Pero
sí.
En la misma carpeta. Por tanto, generar una factura es apretar un botón que pone nueva, desplegable,
Yeah.
Y ya está.
Mucho más sencillo.
Claro, eso, con eso, y puedes incluso generar una factura. Bueno, yo hice varios botones porque hice una factura, un botón para que se guardara una copia en Excel y una en PDF,
¿vale?
Luego un botón para que fuera solo Excel y un botón que fuera solo PDF, porque si, por ejemplo, por cualquier motivo...
Tienes que modificarlo o algo.
Tienes que modificarlo, lo que sea, ¿vale? Pues que tengas el Excel, ¿vale? Pero si no, ya te ha salido bien y no tienes que modificar, pues puedes imprimirla solo en PDF, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, cualquiera de esos botones te llenan la, ¿Cómo se llama esto? La tabla.
Sí, hacen un autorrellenado con esos datos.
Sí.
¿Y en tu caso usas solo Excel o usarías también Google Sheets, por ejemplo? O sea, la
Solo utilizo Excel.
Excel solo.
Sí, porque tanto LibreOffice, OpenOffice, Google Sheets, todas estas herramientas están a años luz de lo que puede hacer Excel.
Como más simplificado, ¿no? Y hay funciones que cambian también de nombre.
Es que ya no solo hablo de funciones, hablo de los lenguajes de programación que lleva detrás, ¿vale? Ya te digo, Excel lleva cuatro lenguajes de programación. Uno que es el más conocido, que conoce todo el mundo, que es Visual Basic, ¿vale? Que es el que se encarga, digamos, de darle funcionalidad a los botones de la cinta de opciones. Se encarga de mucho más. Pero esto es por simplificarlo mucho, ¿no? Pero bueno, cada uno de los botones que llevan lenguaje Visual Basic detrás, ¿vale? Pero además, hay un lenguaje que se llama M, una M, que es el que utiliza Power Query, que es que Excel es un poco complicado de explicar. Excel, tú cuando entras a Excel, tú ves una hoja,
Sí,
¿vale?
una interfaz.
Un Excel. Bueno, dentro de Excel hay como si fuera dos Excels. Hay un Excel al que accedes a través de una de las pestañas, la pestaña Datos, ¿vale? Que ese segundo Excel, que es también que este va con solo con programación, lenguaje N, ese segundo Excel es una herramienta que se llama Power Query. Luego, además, tiene otra herramienta que se llama Power Pivot, que esta va con un lenguaje que se llama DAX, ¿vale? DAX. Entonces, cuando tú utilizas Excel por un lado, Power Query y Power Pivot, es decir, M y DAX, utilizas todo junto, aquello es explosivo.
Ostras, no sabía yo, fíjate que yo no sabía que tenía cuatro lenguajes detrás.
Sí.
Ni que se usaba casi a día de hoy Basic, porque sé que Visual Basic lo estudiaron mis padres en su momento
Sí.
y ya, pues es la referencia que tengo de Visual Basic, pero no sabía yo que se seguía usando. Sabía que se usaban Cobol y cosas así en banca,
Sí.
pero no sabía que justo Basic
No,
estaba en
por
Excel.
ejemplo, las macros, no sé si has oído hablar de las macros.
Sí, las macros.
Las macros se graban con Visual Basic, ¿vale? Cuando tú dabas una macro, ¿vale? El lenguaje de programación que está grabando la macro es Visual Basic.
Va, ah, vale.
Sí, que realmente se utiliza Visual Basic. De hecho, en todas las herramientas de Office, ¿eh? No solo en Excel. O sea, en Word, en PowerPoint.
Power BI.
No, no. ¿Cómo se llama?
Access.
Bueno, en Access y en la otra, la voy a hacer presentación, ¿eh?
PowerPoint.
PowerPoint no salía. Todas las, sí, y en Outlook, todas las herramientas de Office llevan Visual Basic. Porque de hecho es el que trabaja sobre la cinta de opciones. Como todos esos programas llevan cinta de opciones, pues todos esos programas llevan Visual Basic.
Vale, y aprovechando todo lo que está pasando estos años, ¿cómo ves que podría afectar a tu trabajo la inteligencia artificial en este caso? Porque veo que Microsoft está apostando muchísimo por inteligencia artificial. De hecho, bueno, ya lo ha metido en su buscador, en Bing. Lo ha metido también en el nuevo Windows, lo está metiendo. Y lo está metiendo también en la suite de Office. Está metiendo, ¿cómo se llama este? Copilot, creo que se llama.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como que es algo que todavía tiene que avanzar o que es como que te puede ayudar? No sé si tú lo utilizas en el día a día.
De hecho, en estos momentos más me ayuda que me perjudica. En Microsoft Office 365, por ejemplo, tiene algunas cosas que utilizan inteligencia artificial. Entonces, yo puedo ir a buscar datos, ¿vale? Bueno, es que no los voy a buscar, es que me los capta
Los da ella.
directamente, ¿entiendes? Entonces, si yo, por ejemplo, imagínate, tú tienes una cuenta de, me lo invento, ¿eh? tienes, yo qué sé, bueno, pues tienes un canal de YouTube, ¿vale? Entonces, cuando tú me imagino que te descargas los informes
Los
del canal de
informes.
YouTube, ¿vale? Tú imagínate que en tu informe, en vez de ponerte en los países de los de la, a través de los que acceden la gente que te ve, ¿vale? Te pone solo el código del país. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que te pone AR y te pone ED. ¿Vale? Bueno, pues yo, gracias a estas herramientas que tiene Excel de inteligencia artificial, yo le puedo decir, vale, cuando hagamos el dashboard, no me pongas ES y AR, ponme España y Argentina. ¿Me entiendes? Entonces, ya no hace falta que me vaya a buscar una tabla, ¿vale? Que es lo que tendría que hacer, ir a buscar una tabla y decirle, vale, descárgame esta tabla, cámbiame todos estos nombres de los países, y entonces de todos los países del mundo, porque al final necesitaría los códigos de todos los países del mundo, y entonces todo ese trabajo que tendría que hacer, ya no tengo que hacerlo porque este me lo da hecho.
Entonces lo ves más como una ayuda, ¿no? Que te ayuda más en tu trabajo que como, ¿cómo se dice? Como una
Como
amenaza, ¿no?
competencia. Sí,
Sí, no, es que hay gente que lo ve como una amenaza, otra gente lo ve como que puede ayudar. Claro, depende cómo se enfoque, ¿no? Entonces, en este caso, entiendo que el enfoque es me ayuda a dar mejor servicio, a hacerlo en menos tiempo, ¿no?
Yo creo que en estos momentos seguro me ayuda. Ahora, que me digas dentro de 10 años, a lo mejor, o de 5, igual, o de algo, ¿no? A lo mejor me hace la competencia. No lo sé, no lo sé, no te lo sé decir. Ahora también te digo, la parte de diseño no me la va a hacer igual.
No, está claro.
Eso lo tengo claro contigo. La personalización, todo eso. Vale, yo creo que en el fondo más me va a ayudar que otra cosa. Lo creo sinceramente. Pero, claro, evidentemente, a lo mejor resulta que dentro de nada. Todas las es que dudo lo veo difícil que todas las herramientas que utilizamos los emprendedores online, ¿vale? Lleguen a puedes llegar a descargarte todos los informes, ¿vale? Y que una herramienta vaya directamente y haga lo que tú quieres.
Le
Habrá que
falta.
decírselo de alguna manera. Entonces,
Claro, hay que saber cómo pedírselo, ¿no?
exacto. Entonces, no lo sé. No, no te lo sé decir. No
De
te sé decir.
momento, aún. Es más, es un compañero.
Exacto. De momento es un compañero y además, como que yo ya tengo una edad, ¿sabes? A lo mejor no, ni llego a ver uno tú.
Claro, bueno, en este caso es una ventaja, porque dices tú, bueno, para cuando la inteligencia artificial sea suficientemente inteligente,
Yo ya me
a mí ya no me afecta, ¿no?
jubilo.
Sí, no, está bien, está bien. Yo también creo que puede ser eso una ayuda y realmente lo veo como algo que puede quitar tareas repetitivas, porque al final lo
Totalmente.
más importante es quitar tareas repetitivas. ¿Qué dices tú? Me quita trabajo, pero ¿en qué sentido? ¿Me está quitando trabajo de estar picando piedra, de hacer lo mismo de la misma forma que se podría automatizar, o me está quitando trabajo porque directamente me está quitando el trabajo del todo, ¿no? Entonces, yo lo veo como que si se utiliza bien, claro, se ven empresas que están despidiendo gente por el tema de la inteligencia artificial, que dices tú, pero vamos a ver, por ejemplo, en el tema de la traducción, están despidiendo traductores, pero luego miras las traducciones que tienen y son una basura, y dices tú, hombre, y aparte ya, ¿cuánto tiempo hace que está Google Translate y otras herramientas? Hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que ahora están usando la excusa para empezar a quitar gente. Y digo, hostia, pero ¿realmente te hacen las traducciones bien? ¿Te compensa? No sé, es que el servicio es como de menos calidad. O sea, que las utilices de base o para ahorrar trabajo, no decir, bueno, pues tradúceme este texto, pero luego tener una persona que lo revise y que mire si está todo bien. O sea, en vez de hacer lo de, pues, hacer todo el texto y traducirlo a mano, escribirlo, ¿no? Escribir todo, que lo que más tiempo te va a llevar seguramente sea escribir, porque tú ya sabes las palabras. Pues en vez de eso, pues que una IA te lo haga y luego tú lo revisas para ver que está bien. Yo creo que el peligro que veo es que mucha gente está utilizando las IAs sin revisar y sin O sea, no revisan, dicen, me lo ha dado la guía y ya está. ¡Pum! No, como quien busca en Google, o mira el telediario, o mira la televisión, y todo lo que diga en televisión, mami, es como, ostras, qué peligro. Pero es un peligro como el que tiene también, digamos, la tele, ¿no? La televisión, que te dicen una cosa y hay gente que se lo cree. Ostras.
Mira, yo el otro día estaba escribiendo un post y pensé, bueno, antes de empezar a escribir, pensé, digo, déjame probar a ver qué me dice ChatGPT sobre esto que voy a escribir. Y solo pregunté, digo, venga, va, es que ahora no lo puedo aprender sobre qué va. Pero le digo, ¿cómo se hace para? Y entonces pensé, digo, a ver, en mi web, yo siempre digo que hay que, bueno, yo escribo para dummies, ¿vale? No, o sea, escribo para enseñar, pero lo mejor que puedo, ¿vale? Para que la gente cuando lea un post mío entienda exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué hay detrás ahí y que no sea esto de la ayuda de Microsoft, que la ayuda de Microsoft es para mí horrorosa, ¿vale?
Sí.
Yo con lo que me daba ChatGPT, el sabático, no sé si es peor que lo que me da Microsoft o las raspando.
Claro, es que el problema es que seguramente lo que esté tomando de referencia sea lo de Microsoft, o claro, porque va tomando cosas de referencia. Entonces, ya no es culpa de ChatGPT, sino de lo que hay disponible por ahí.
Claro, entonces yo decía, vale, venga, amplíamelo más. Yo existía, pensaba, digo, a ver hasta qué punto eres capaz de explicarme, como si yo fuera tonta.
Sí, para un niño de 5 años.
Claro, lo que yo quiero. No fue capaz en ningún momento de acercarse ínfimamente a lo que hago yo. O sea, ¿sabes?
Claro.
Yo lo que intento es explicar realmente para que me entienda cualquiera.
Sí.
O sea, ¿sabes? Entonces yo pensé, digo, hijo de mi vida, por ahí no me vas a superar. Yo lo pensé, o sea, sinceramente.
Sí, aparte de la versión de, bueno, ChatGPT como tal, no sé si estabas probando ChatGPT o la versión GPT-4.
No.
Porque GPT-4 aún, dices tú, es más inteligente, hace cosas que dices tú, bueno, bien. Pero ChatGPT, el que está en la web, el gratuito, es que aparte, lo malo es que siempre es como, le dices, a lo mejor la primera vez te dices, pues hazme un artículo de tal y, bueno, pues oye, ni tan mal. Pero luego le pides un artículo de otra cosa y es exactamente el mismo estilo, de la misma forma, y dices tú, aquí le falta personalidad, ¿no? Le falta ese toque humano. Entonces mucha gente lo que hace es como cogerlo de referencia, decir, vale, hazme un artículo de base, sobre todo si tiene, no sé, si te has quedado con este síndrome de la página en blanco, ¿no? Y no sabes cómo empezar, pues a lo mejor lo miras y mínimo, pues si está mal, le vas a decir, esto está mal. Entonces ya te pones a corregirle y a lo mejor ya empiezas a crear tu contenido. Igual te puede dar ese puntillo, ¿no? Es decir, si lo hace bien, pues oye, ya lo completas y listo. Y si lo hace mal, pues te picas con él y lo corriges y ya haces tú el contenido. Imagínate que no te sabes, dices tú, es que esto está mal. Y a lo mejor, sin darte cuenta, estás haciendo el contenido. Que no te lo ha hecho ChatGPT, pero te ha picado ahí, ha dicho, no, tengo que mejorar.
Estaría bueno. A mí lo que me pasa es que yo lo que me doy cuenta es que no profundiza, ¿vale? Entonces, al no profundizar, cuando tú no profundizas, a ver, si tú le estás explicando a alguien, yo qué sé, por ejemplo, ahora estoy haciendo un post sobre las fórmulas buscar V, buscar H, buscar E, ¿vale? Lo estoy escribiendo en estos tipos. Vale. Si yo no profundizo, ¿vale? Y le explico a la persona que está leyendo mi post, primero, ¿para qué sirve cada una de estas fórmulas? ¿Vale? ¿Para qué sirve cada uno de los argumentos que tiene la fórmula? Si yo no le explico que una fórmula tiene un argumento entre corchetes, significa que ese argumento es opcional. Si yo todo eso no se lo explico a la persona que está leyendo y no empiezo por el principio y enseñándole una tabla y explicándole punto por punto lo que estoy haciendo, la persona no lo va a entender. ¿Vale? A ver, que sí, lo puede entender, pero entiéndeme que lo que estoy haciendo es que lo entienda cualquiera.
Y también le puedes poner capturas de pantalla y ya directamente que lo vean visualmente.
¿Claro?
No sé si en un futuro ChatGPT podrá. Hombre, ahora está leyendo imágenes, pero a lo mejor en un futuro te puede hacer tal. Pero claro, ese hecho de yo sé qué problemas, ¿no? Qué problemas puede tener esa persona porque llevo usando Excel toda la vida.
Claro.
Y entonces sé que se van a encontrar un problema aquí, allí. Aparte veo, ya me ha cuadrado gente que quiere aprender, que tiene este problema y el otro. Y con esa experiencia, pues le puedes decir, lo enfoco por aquí o lo enfoco por allí. ChatGPT te va a decir, bueno, pues tengo estas referencias, aquí dicen esto, aquí dicen aquello, lo mezclo, ¡pum! Y te lo da. Que a ver, puede estar bien, pero claro, tienes que saber muy bien de qué está hablando. Porque si no, si tú le pides algo y no sabes de lo que le estás pidiendo, y dices tú, ostras, pues me ha dado X cosa. Claro, pero si tú sabes de qué está hablando, a lo mejor dices, no, esto que me ha dado no está bien.
Claro.
Entonces, claro, yo lo veo bien para gente que ya sabe de una cosa, pues a lo mejor pedirle y que te dé esa, ¿no? Que te facilite la vida. Pero como sustituto no lo veo. Y sobre todo si la persona no sabe. Claro, es que si no sabes, imagínate, no sé, no sabes programar, le pides un código. ¿Cómo sabes si ese código está bien o está optimizado? No lo sabes. Dices tú, bueno, funciona, funciona y ya está. Claro, una cosa es que funcione, que bueno, a lo mejor tienes que darle varias vueltas y pedirle, oye, corrígeme esto, ¿no? Y a lo mejor necesitas, no sé, decirle que te lo corrija o corregirlo tú. Pero si no sabes de qué va, dices tú, bueno, pues me ha dado un código y ya está, funciona, ¿no? Es como cuando haces una web, puedes hacer una web y que funcione sin problema, pero a lo mejor es súper pesada y no está bien optimizada y luego no posiciona en buscadores porque es un desastre y a ver quién carga 10 megas de página, ¿no? Y ya en responsive ni te cuento.
Exacto.
Claro, pero funciona, ¿no? Entonces yo veo un poco esa similitud, dices, pero si sabes cómo va el tema, dices, vale, corrígeme o mejórame el código, o coges el código de referencia y dices, todo vale, esto sobra, esto se puede cambiar por lo otro, y a lo mejor sí que te facilita la vida de te da una referencia, o a lo mejor te tardas más tiempo. Yo un día le pregunté algo de WordPress y la respuesta, a simple vista, si no sabes del tema, tenía buena pinta, pero luego fui a buscar los plugins y no existían, y yo. De poco me sirve que me hayas visto, hecho aquí un texto muy bonito si luego resulta que los plugins no existen y te has inventado todo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Si sabes de lo que estás haciendo, está cojonudo, pero si no,
Sí, totalmente,
puede ser un peligro.
totalmente. Sí, no, ya te digo, es que yo me di cuenta de que lo que me era fácil, o sea, es que lo que me devolvió es que ni siquiera me sirvió de ayuda, porque no partía desde donde yo y desde donde
Sí.
yo quería partir, ¿vale? Y no profundizaba como yo quería profundizar, y a mí que me digas, yo qué sé, que hay una fórmula para hacer tal cosa, bueno, sí, eso ya lo sé, ¿vale? Pero explícamela, porque yo lo que quiero entender es que cómo funciona esa fórmula,
Sí.
qué es lo que me va a hacer, para qué la puedo utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si me dices, vale, usa esta fórmula, sí, bueno, ya, ¿sabes?
Sí.
No, no, no es eso lo que estoy buscando. No estoy, o sea, ya te digo, a mí realmente, pues, te lo digo, ¿eh? Lo probé por curiosidad pura. Y pensé, digo, es que no me está ayudando, no me ayudó, pero es que
Le
ni siquiera me ayudó.
falta un petit swing.
Sí, pero vamos, le faltan unos cuantos. Sí, no, no, ya te digo, no, no, no me. Es que eso, digo, bueno, no lo sé. Evidentemente que puede escribir y puede post muy de esto, pero luego pienso en la personalidad que yo le doy a mi post, del cariño que le meto a intentar hablar de tú a tú con la persona
Sí.
que ¿sabes?
Que creo que es lo que va a diferenciar. O sea, ahora va a haber mucha gente que cree contenido con IA. Entonces, esto ya es un hecho. Ya hay gente que está creando contenido, tanto texto, imágenes, de todo. Ya la IA ya es un hecho, está ahí
Totalmente.
y nos puede ayudar o nos puede hacer, puede ser una amenaza o lo que sea. Pero está ahí y hay que tenerlo en cuenta y hay que adaptarse. Pero me he perdido.
No, digo,
Ah,
la parte humana, estábamos hablando de la parte
eso,
humana, esa
que
parte humana.
realmente lo que se va a buscar, ¿no? Esa parte de todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar, todo va a ser mucho, ¿no? Te ahorrarás tiempo, lo que sea, pero lo que va a buscar la gente es como en YouTube. Realmente tú vas a YouTube y hay, no sé, 50.000 o otro paciente, seguro que hay más. Canales de cocina, por ejemplo, imagínate. Claro, hay 50.000 canales de cocina. Y dices tú, esta receta la puedo coger de aquí o de allí. Realmente me la pueden dar en cualquier lado. Incluso le puedo preguntar a ChatGPT que me dé la receta. Pero claro, esa personalidad, ese toque que le das, ¿no? Por ejemplo, pongo este ejemplo porque mi padre tiene un canal de YouTube de cocina. Y entonces, pues, por eso lo pongo de ejemplo, ¿no?
Sí, bueno.
Pero darle esa personalidad y dices tú, claro, o sea, hay un montón de canales que ya están ahí, que son súper conocidos, que lo conoce todo el mundo, lo sigue millones de personas, pero siempre hay como gente que sin embargo, y a lo mejor hay gente que ya ha visto, yo sé, la receta del tiramisú, pues ya han visto 50.000 recetas de tiramisú, pero les gusta cómo una persona lo dice, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues mi padre o otra persona, pues le gusta cómo esa persona lo dice, cómo lo explica, y a lo mejor los truquitos que te dan, ¿no? Porque igual puede ser la receta, pero puede ser que te digan la receta y luego te digan, y el truco para que, imagínate, que el bizcocho suba es este, o pues mi madre o mi abuela lo solía hacer de esta forma. Y claro, ese punto la IA, yo creo que, o sea, sí te puede coger y decir, bueno, pues aquí dice que su abuela dijo esto y su madre, y aquí dice que su madre dijo lo otro, y hago una mezcla y pues te pongo, bueno, pues puedes usar estos trucos, pero como que le falta esa personalidad. Entonces yo creo que la gente, para datos, es posible que utilicen ya directamente, en vez de usar Google incluso, pues, que Google posiblemente ya se transforme y con Bard ya sea otra cosa y sea un buscador con IA, sí. Bueno, cada vez va a ser más como con Bing, ¿no? Pero ese toque personal, la gente siempre va a buscar ese toque personal, esa personalidad, saber que hay alguien detrás que le da ese toque diferente. Es como algo humano que no se sabe explicar, no se sabría explicar. Entonces, incluso aunque veas un avatar ya con cara, con voz y todo, como que va a faltar ese... O sea, lo que nos va... Donde nos vamos a tener que diferenciar es justo en esa parte, ¿no? Cuando queremos contenido o hagamos un trabajo, en la parte personal, en cómo nos relacionamos con la gente. Yo creo que ese va a ser el factor clave.
Totalmente, totalmente, porque es que ahí es... Eso yo creo que no se puede... Eso no se puede replicar, porque...
O sea,
hay mucho más. Es que somos seres humanos y tenemos lo expresamos con lo que expresamos, como lo expresamos.
Sí. Aparte ese toque de como que también nos equivocamos y como que, ¿no? Y que a la gente también le gusta que ver cómo cometes, ¿no? Cómo cometes errores, ¿no? Dice, pues es alguien como yo que ha metido la pata aquí, ha metido la pata allí y me puede, o sea, veo su experiencia y me gusta ver lo bueno y lo malo, ¿no? Ver cómo ha metido la pata y también cómo ha sabido enfrentarse a esos problemas.
Y cómo nos reímos de nosotros mismos y cómo... Claro, es que son muchas cosas, que de hecho son muchas cosas.
Sí. Pues para terminar, que veo que debemos llevar casi una hora. Sí, yo es que aquí estas entrevistas al final son como una charla entre dos personas, que es lo que me gusta. Yo, tío, aquí a lo mejor a veces si no miro la hora o no miro cuánto tiempo llevamos, pues hay gente que nos hemos tirado una hora y cuarto, hora y media. Con gente era como, bueno, yo me tiraría que hablando toda la tarde, pero ni por esa persona, ni por mí, ni por quien nos escucha, porque claro, esto tiene que escuchar a alguien. Y sí que, bueno, en este caso ya están acostumbrados a una hora, entonces no hay problema, ya más o menos lo rondo por ahí. Y siempre digo que voy a hacerlas más cortas, pero realmente como que cuando llegas al minuto 20 o 30, que a lo mejor es cuando dirías tú de parar, es cuando se pone interesante, o sea, no sé, cuando te sueltas ya, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera que se salte la parte que quiere y ya está. Genial. Pues, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a emprender? Basada en tu experiencia. O sea, algo que a lo mejor tú hayas metido la pata ahí o tal, o que te haya salido bien.
Mira, yo creo que lo más importante es no desfallecer. Francamente. Es luchar y seguir adelante. Si realmente crees en lo que tienes, en lo que haces, realmente crees en el proyecto que tienes entre manos, yo creo que lo más importante, porque es difícil, porque los principios son difíciles, porque nadie te va a hacer nada, hay que picar mucha piedra, pero yo creo que lo más importante es eso, es no perder la confianza y seguir.
Sí.
Para mí eso es todo lo principal. Porque realmente es eso. Es que a veces piensas, buah, Dios mío, llegaré, ¿sabes?
Sí. Claro, por eso mucha gente es como en un canal de YouTube. Bueno, pongo el ejemplo porque lo tengo de mano, ¿no? Sí. Un canal de YouTube, los 6 primeros meses, primer año, Pues los dos primeros años depende de cómo vaya la cosa. Y si no metes anuncios y es todo orgánico, a lo mejor en 6 meses estás diciendo, es que en 6 meses no veo yo el resultado aquí, esto no termina de funcionar, esto crece muy lento. Y si en ese momento lo dejas, pues obviamente ya no va a crecer. Pero si te gusta y lo haces, no lo haces ya por el dinero a lo mejor, sino que lo haces porque te gusta, porque es tu pasión, porque
Claro.
vas a insistir ahí, pues va a llegar a un punto que si eres, ¿cómo se dice? Que si eres constante,
Constante.
estás ahí, por ejemplo, en YouTube toda la semana subiendo vídeos y a la gente le gusta y haces algo que conecte,
Claro.
pues llegará un punto en que eso empieza a crecer, ¿no? Y tampoco hace falta tener muchísima audiencia para tener, vamos, tanto ingresos, ¿no? Por decir, monetizarlo, como, no sé, sentirse, ¿no? Dices tú, a ver, realmente, pues, ¿cuál es mi motivación? ¿Mi motivación es tener 1 millón de suscriptores o mi motivación es a lo mejor tener 1.000, pero que esos 1.000, pues, sean personas que como que conecten más, estén más cercanas, que es algo, lo bueno del podcast, de hecho, es eso, que como que la gente, como le estás
Exacto.
ahí un poco en su cabeza, como que conectan más, ¿no? Como que es más cercana. Entonces, a lo mejor
Claro.
funciona mejor el podcast por eso, porque estás ahí, digamos, en su cabeza, acompañándole cuando está haciendo la comida, o cuando está lavando la loza, cualquier cosa.
Sí, tal cual.
Eso.
Sí.
Y eso, pues, si desfalleces por el camino, obviamente no lo vas a conseguir, pero si te mantienes, no hace falta hacer una maratón. O sea, digo, como, no hace falta hacer un sprint.
No, es
Realmente esto
constancia. Es
es
constancia.
constancia, sí, es una maratón, no es un sprint. Estaba diciendo al revés, ¿no?
Sí,
No es un
exacto.
sprint que digas tú, pues tengo que correr 100 metros en 2 segundos. No sé, es imposible,
No,
pero
no,
no, es una maratón. O sea, al final vas corriendo a menos ritmo, pero
no.
constantemente, y al final llegas a la meta. Pero si te
Claro.
haces un sprint, intentas llegar a la meta en un sprint, no vas a llegar.
No, 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 porque vas a, y te vas a acabar agotado y te acabas, ¿no?
Sí.
Sí. No, es que es como la gotita, ¿no? La gotita que acaba haciendo el agujero en la piedra. La gotita de
Sí.
agua, pues es ahí tienes que ir. Sí, tal cual. Eso, yo, vamos, eso es lo único que es. O sea, para mí es el mejor consejo que puedo decir a nadie. Que realmente que no, que siga y además que vale la pena. Que vale la pena porque la satisfacción que sientes, y yo, la verdad, es difícil de o sea, no hay
Sí.
nada que te dé más satisfacción, ¿vale? Que ver que lo que estás haciendo va bien.
Sí.
Eso yo creo que es. O sea,
Sí,
cuando ves la
y
autorrealización.
que hay personas que le están sirviendo lo que haces también.
Exacto. Que están contentos. Sí, realmente eso para mí es importante.
Genial. Pues muchísimas gracias por la charla o la
Al
entrevista. Al
contrario,
final, esto es
Carlos,
una
ha sido
charla, ¿no?
un placer.
Muchísimas gracias, Sonia. Dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, en la web, redes sociales.
No, en soniacortesa.com.
En la web, vale.
soniacortesa.com.
Ok.
Sí. ¿Vale?
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a
Y
ti.
nada, quien esté viendo, escuchando esto, bueno, si lo estás viendo en YouTube, pues suscríbete y dale like para enterarte cuando subimos la próxima. Ahora que ya retomo, pues ya voy a subir una que tengo pendiente, de hecho. La semana que viene ya hago otra entrevista, así que mínimo 3 van a haber. Y ya una vez empezado esto, ya sigue, ¿no? Si quieres venir, o sea, si quieres que te entreviste, pues mándame un mensaje y dime, cuéntame un poco de ti y te puedes venir al podcast y contarlo, como hizo Sonia en este caso. De hecho, Sonia me mandó un mensaje y dijo, oye, yo quiero aparecer en tu podcast. Y dije, hostia, pues qué guay, ¿no? Porque justo llevo un tiempo sin publicar y yo, pues, alguien se ha interesado por un podcast que estaba en pausa. Y yo, pues, está genial, ¿no? Si te quieres venir y empezar ya en esta tercera temporada del podcast, pues más que invitada o invitada. Y nada, pues eso. Y si estás escuchándolo en podcast, si lo estás escuchando en audio, pues suscríbete, lo que quieras. Y nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego.
Venga,
Muchas gracias,
hasta
Sonia. Hasta
luego.
luego.
Muchísimas gracias, Ángel.